Buenas tardes, les saludamos desde el Café Librería Ateneo, donde dentro exactamente de un cuarto de hora, poco más o menos, la poeta salmantina, afincada en Asturias, Esmeralda Sánchez, va a presentar su último poemario, Andén número 7. Bienvenida a Palencia, Esmeralda, ¿qué tal?
Muchas gracias, estoy encantada de venir a Palencia.
Ah, sí, pues estamos nosotros encantados de recibirte aquí en esta tierra nuestra. Andén número 7. Que es una estación de ferrocarril, a máquina de tren, de aquellas de vapor, humeante, a carbón.
Sí, Andén número 7 es el pasado, es el presente y es el futuro, porque es el lugar de encuentro, el lugar desde donde sales, desde donde escapas, es el lugar que te lleva a no sabes dónde, es la vida. Es el sitio por donde pasan muchos trenes, con muchas gentes, con muchos paisajes, con muchos recuerdos. O sea que es un poco todo eso que te digo.
Esos trenes escapan, no los coge uno de vez en cuando, porque la poesía es un poco así como que uno va dejando escapar trenes, ¿no? Hasta que un día se decide coger alguno.
Efectivamente, es un lugar también de paro, de estar pendiente, de observar y luego de decidir. Por lo tanto, hay un poco de todo. A veces tienes que parar y subirte en el primer tren que llegue o el tren te lleva, depende.
Tu poesía es social, es de costumbre, es, no sé, depende mucho de tu estado anímico. ¿Escarbas un poco en tu vida para escribir la poesía o te inspiras así, en una estación de ferrocarril, por ejemplo?
Este andén número 7 es bastante intimista, es muy de dentro. Creo que tiene un lenguaje bastante universal porque habla mucho de sentimientos, de los sentimientos o las sensaciones que te provocan tanto tus recuerdos como tus vivencias. Es un mirar atrás, reconfortarte, es un libro también de valientes porque a veces hay que descarrilar, tropezar para seguir y bajarte de un tren y subirte en otro. Es muy intimista, yo creo, pero con un lenguaje creo que válido para todo el mundo.
Esmeralda Sánchez es licenciada en filología francesa y hispánica también, española, y da clases en un instituto en Noreña, en Asturias. Preguntar qué te hace una castellana en Asturias con la vocación migratoria que tenemos los castellanos, ¿no?
Pues ahí está precisamente, porque yo aprobé mis oposiciones, no tenía plaza en mi ciudad. Y ya sabes que estamos acostumbrados a andar por esos mundos de Dios, ¿no? Entonces, después de haber estado en Cáceres, en Valladolid, en Segovia, en Salamanca, pues al final mi destino definitivo fue Noreña y he estado tan a gusto allí y estoy tan a gusto allí que allí me quedé.
Oye, y encima el paisaje asturiano y el mar, ¿no? Que para una poeta...
Sí, claro... es asomarte también a ese mar de olas, como digo yo... Y de vez en cuando venir a alimentarte del sol, de nuestros paisajes castellanos. Por lo tanto, yo creo que es una unión perfecta.
Has dejado lo abrupto del Cantábrico, de esa costa, ¿no? Y te has venido aquí hoy, a Palencia.
A Tierra de Campos.
16 de mayo, 32 grados en la calle, tremendo, ¿no?
Tremendo, pero yo estoy acostumbrada. Yo soy salmantina, como sabes, y a mí este calor...
También.
Y exactamente. Así que mira, ahora me nutriré de este sol, porque me parece que mañana en Asturias va a llover, con lo cual llevar un poquito de calor de aquí no está mal.
¿Qué pretendes transmitir ahora dentro de nada, en apenas un cuarto de hora, cuando nos acerques tu poemario a todos los que vengan aquí a la librería Café Ateneo de Palencia a escuchar? Me imagino que recitarás, pero también contarás un poco de cómo surgió ese poemario. ¿Es tu primer poemario que editas? Me imagino que tendrás poesía por ahí arrinconada, como casi todos los que os dedicáis a estas cosas, ¿no?
Pues mira, yo creo que mi primer poema lo escribiría con pocos años. Dice mi prima, que tiene mucha memoria, que debía de tener yo 7 u 8 años... cuando ya soñaba o jugaba un poco con las palabras. Luego en el colegio recuerdo que gané un concurso y a partir de ahí, luego en la adolescencia, que es la edad más fervorosa, ¿no?, donde te aflora más todo. Tengo muchas cosas por ahí sueltas, pero soy muy perfeccionista y me gustaba hacer algo. De hecho, nunca había pensado en publicar, pero gracias a mis amigos de la tertulia de allí de Gijón y a otra gente que escribe y que está en contacto conmigo, pues me animaron a publicar esto. Esto está escrito en estos últimos años. vamos a decir que en los 4 o 5 últimos años. ¿Y qué voy a transmitir? Me preguntas. Pues voy a transmitir mi vida, mis experiencias, mis sensaciones, mis sentimientos, mis recuerdos, mis sueños, un poco de todo.
¿Y de esa poesía que guardas de adolescente en algún cuaderno por ahí, con algún pétalo de rosa quizá escondido entre página y página que se hacía en la adolescencia, a esta poesía de adulta intimista que defines, no sé, por el camino, hasta que te has decidido a publicar?
Bueno, por el camino ha habido fundamentalmente muchas lecturas. Ajá. Yo siempre he sido muy, muy lectora. Además, es de los mejores recuerdos que conservo yo en la escuela, una escuela de pueblo castellana, imagínate. Para mí el mejor regalo siempre era un libro. Y coger aquellos libros de la estantería de la escuela de Cerralbo era una gozada para mí. Entonces, ha habido muchísimas épocas de lectura, de mucha, mucha lectura. Después ensayo no me refiero al ensayo literario, sino uh-huh. ensayar distintas figuras literarias, distintas estrofas, pero nunca estás del todo satisfecha, como en el arte, ¿no? Como en el cuadro.
Si eres perfeccionista, evidentemente
bueno,
no estás satisfecha.
Nunca está acabado del todo. Y esto que he hecho ahora, pues ha sido también con la supervisión de estos amigos de los que te he hablado anteriormente. Y tampoco uno está contento del todo. Creo que vendrán otras cosas.
¿Cuánto ayuda a Gijón con su ambiente cultural y sobre todo poético, con distintos clubes de poesía, para la labor de una poeta? No sé, tener ganas eso de sentarse a escribir poesía, porque es un hervidero cultural Gijón.
Pues mira, muchísimo. Te ayuda mucho. A lo mejor este libro ha salido gracias a ese sustento que tengo ahí, ¿no? Detrás, porque tenemos una reunión mensual de tertulia. En esa reunión nos ponemos deberes, con lo cual ya te obligas uh-huh. a leer y a escribir. Tenemos corrección por parte de todos o opiniones diferentes. Y de ahí sale mucho. Y salen cosas siempre con la opinión de los demás. Y luego, hervidero de, como dices tú, cultural, pues de verdad que sí, porque Gijón es que tienes de todo. Hay días que llevamos algún poeta invitado
como
de aquí.
Decimos aquí o en Salamanca, no damos abasto, ¿no?
Efectivamente, y tienes en la librería La Buena Letra una presentación, en el Ateneo otra, en otra librería, porque
los
hay muchas.
Clubes de poesía de los
sí,
que
efectivamente.
Tú también, ¿no?
Bueno, a veces es tremendo. Hay todos los días algo.
Oye, una cosa, ¿y qué dicen tus alumnos? Una profesora poeta, ¿cómo lo interpretan?
Pues se quedan así al principio cuando se enteran. Profe, pero tú escribes. Pero es que nos dijo la profesora de lengua que había sacado un libro. Pues sí, pero tampoco se sorprenden mucho, porque yo les incito a leer, intento transmitir el amor por las cosas que yo amo. Y entonces saben que me encanta leer, que estoy rodeada de libros siempre, que hago muchas llamadas de atención sobre cosas que me interesan. Entonces yo creo que ahora ya no se sorprenden. Y desde que presenté el libro el año pasado allí para ellos, pues bueno, ya de vez en cuando me dicen, ¿nos lees algo de lo que hayas escrito? O repítenos el poema de París, que está destinado a ellos precisamente. Pero ya no se sorprenden.
Pues Esmeralda Sánchez, salmantina, afincada en Asturias, filóloga, profesora de instituto, poeta, andén número 7, dentro de breves minutos en la librería Café Ateneo de Palencia. Gracias por atender los micrófonos de Radio Colores y un placer tenerte en Palencia.
Muchísimas gracias y el placer es también mío de estar aquí con vosotros.
Esperamos que esta sea el principio de sucesivas visitas.
Pues sí, gracias.
Muchísimas gracias a ti, Esmeralda.
Buenas tardes a todas.
Vale.
Sí, es casi. Vale. Siempre entristece llegar al final del curso y despedirse, agitar la mano a los días de aprendizaje, versos y amistad. Queda en el fondo del corazón un vacío tierno al comprender que algo se termina. Sin embargo, es una suerte contar con la poesía para hacerlo. Este será el último encuentro poético del curso 2016-2017 de nuestro taller de la Universidad Popular de Palencia. Reunidos aquí, de la mano de la librería Café Ateneo, a quienes agradezco una vez más este espacio, venimos a disfrutar del valor de las palabras, de la riqueza del mensaje bien contado, de la voz y la pluma de una poeta venida desde tierras asturianas. Su nombre es Esmeralda Sánchez Martín, natural de Cerralbo, Salamanca, licenciada en filología francesa y en filología hispánica, a quien la vida le llevó a impartir clases en un instituto de ESO en Noreña. Desde allí impulsa la creación literaria entre sus alumnos a través de cursos, lecturas e invitaciones a escritores. En la actualidad es copresidenta de la Asociación Cultural Versos Libres, que coordinan los encuentros poéticos en el antiguo Instituto Jovellanos de Gijón, y pertenece igualmente al Grupo Caudal, que publicó su primer cuadernillo de poemas, A las grises, pájaro blanco. Involucrada en la poesía desde temprana edad, formando parte en tertulias literarias desde su época universitaria, Esmeralda Sánchez ha sido jurado de certámenes literarios, ha publicado en revistas y en periódicos locales, ha escrito reseñas de obras de teatro francesas y ha presentado a poetas actuales en distintos actos culturales. Su poesía nos hace viajar junto a ella para empaparnos de paisajes a lo largo del tiempo, recorridos geográficos por el corazón de la autora, que nos permiten ahondar en el sentimiento de búsqueda, incertidumbre o maravilla, cargando de metáforas y anástrofes su recorrido por la vida. Hoy viene a presentarnos su Andén número 7, una andadura de poemas para los que no necesitamos mayor equipaje que las ganas de disfrutar de la poesía de Esmeralda Sánchez Martín, a quien damos la bienvenida con este fuerte aplauso.
Muchas gracias, buenas tardes. Dejo a unos alumnos que me escuchan poco y vengo a otros alumnos que veo que tienen cara de escucharme, intención. Bueno, pues agradezco muchísimo a todas las personas que me han invitado a venir aquí, a Luis Javier, a Tomás. Agradezco vuestra presencia. Y traigo en la maleta, nunca mejor dicho, pues el Andén número 7. Siempre me preguntan por qué elegí este título. Y yo digo que tiene muchísimas connotaciones. Tiene la connotación del viaje, todos somos viajeros. Yo he sido viajera desde que tenía 10 años, primero del pueblo al colegio, que ya sabéis que en aquella época teníamos que ir internos a estudiar al colegio. Después, al estudiar filología francesa, pues todos los años tenía que coger el tren para irme a París a estudiar. Luego un año de trabajo en Montpellier. Y el tren es el medio de transporte que más me gusta, el más seguro y el que te permite llegar a cualquier sitio con tranquilidad, con esa pausa que de vez en cuando necesitamos en la prisa del camino, en la prisa cotidiana. Es bueno sentarse, y si estás sentado a la otra parte de la ventanilla, mucho mejor, y con ese relax, con esas ganas de viajar, de no saber dónde, pues surgen a veces reflexiones, pensamientos. Me gusta siempre ir acompañada de un libro en el bolso y de una libreta y un bolígrafo. Son instrumentos fundamentales en mi vida desde que doña Maruja, mi primera profesora en la escuelita de Cerralbo. Me gusta siempre decir de dónde soy, porque para mí ese rincón es mi paraíso particular, y digo yo qué suerte tengo de poder contar con este rincón donde yo vengo, me refugio, soy bien recibida, recibo y me siento como una princesa, ¿no? Entonces doña Maruja, a la que nunca puedo olvidar, fue la maestra que me enseñó a leer, que me metió en ese maravilloso mundo de la literatura, de las letras, los números poco, como digo yo en algún poema que tengo por ahí recogido, los quebrados, quebraderos de cabeza, porque nunca me atrajeron tanto como la lectura. Y he sido siempre una niña muy, muy lectora. Yo digo que la infancia siempre nos marca a todos, y aquella infancia en ese pueblo castellano donde hacía tanto frío en invierno, donde hacía tanto calor en verano, esas horas de soledad porque no tengo hermanos. Entonces, en esa casa tan grande, con los abuelos, los padres que marchaban a trabajar fuera, pues mi compañía siempre era los libros, los papeles. Veía a mi abuelo siempre escribir con aquella letra tan bonita y yo lo imitaba en todo a mi abuelo. Entonces pienso que ha sido fundamental en mi vida la lectura, la escritura y esas horas que os digo de sosiego, de estar conmigo misma, de tener tantos amigos invisibles, tanta imaginación, porque tenía que inventarme a mis hermanos. Y bueno, de ahí pues va surgiendo una personalidad que te hace que la literatura sea fundamental en tu vida. Bueno, pues a lo largo de todos los años, yo recuerdo que gané un concurso en el colegio, que a mí aquello me sorprendió mucho, me regalaron 200 pesetas en la caja de ahorros del pueblo, aquello para mí fue un estímulo. Luego el concurso de Coca-Cola, que algunos os acordaréis, de redacción de Coca-Cola. Y a partir de ahí, pues empezaron a surgir así muchos ripios de esos que cuando ahora los encuentro por casualidad digo, madre mía, lo que yo escribí aquí. Pero bueno, pienso que todo tiene su recorrido, su aprendizaje. Y hemos llegado al andén número 7. Y como os decía, mujer viajera. Por lo tanto, hay una connotación de un lugar donde estás, a veces para recibir, a veces para salir, para soñar, para escapar, tiene de todo. Yo digo también que es un libro de valientes, porque el que se sube al tren se sube a la sorpresa de la vida, deja atrás muchas cosas, a veces cosas que no nos gustan, a veces cosas que nos gustan, y ahí en ese tren pues metí la maleta con estos versos. Bueno, pues ya os iré contando cosas de cómo surgió. Tengo que agradecer en este libro el impulso de personas que me ayudaron a que esto naciera, como es Antonio Merallo, un compañero nuestro de Asturias, que, como digo yo aquí en los agradecimientos, creyó en mí, porque fue la primera persona que me invitó a leer cuando yo era una persona totalmente anónima, y vio un blog, lo siguió, yo no sabía que estaba siguiéndolo, y un día me invitó a leer en el antiguo Instituto Jovellanos y yo me quedé de piedra y digo, pero Antonio, ¿y esto? No, porque yo creo en ti. Y esas palabras se me grabaron en la mente, y eso de que tengas a alguien que crea en ti, en lo que haces, es muy importante. Bueno, iré contándoos cosas así. Bueno, luego mis compañeros de... Yo pertenezco a la Asociación Cultural Versos Libres, nos reunimos todos los meses, ya somos un grupo de amigos, somos gente que nos ha unido esa necesidad por expresar y nos ha unido la amistad, y entonces leemos, nos ponemos deberes de lectura, de escritura, me imagino que como haréis vosotros, y también pues tienes una duda, oye, léeme esto, corrígeme, dame una opinión, pues tengo que agradecérselo a todos ellos. ¿Y qué es la vida más que un viaje, ¿no? Entonces, bueno, aquí en la contraportada hay unos versos que dicen: en el refugio de la ventanilla de un tren cualquiera, apartada de agostos y fracturas, en estaciones donde anidan pájaros de fuego, pasaría la vida, empezaría a descarrilar. Bueno, y entonces os cuento que es un libro que tiene un prólogo de un íntimo amigo mío de Cerralbo, que se llama Ramón García Mateos, que ha ganado premios muy importantes y que es profesor en Cataluña, y que me dijo, tienes que hacerlo, además yo te voy a prologar el libro y así ya no puedes decir que no. Entonces, entre esa ayuda y la ayuda de estos amigos que os digo, pues salió esto. Este libro tiene tres partes. La primera se titula Compás de espera, haciendo referencia también a las salas de espera, donde estás esperando el tren o esperando la salida hacia algo. Luego, la segunda parte se titula Vía de la Plata, que hace alusión también a la famosa vía que une Gijón con Sevilla, pasando por Salamanca, de donde soy, y por Extremadura, donde también trabajé. Vía de la Plata sería el trayecto, la vida en sí, y luego acaba con la tercera parte, que se titula Brasas y agua. Esa metáfora de las brasas, la pasión, el fuego que ponemos en todo lo que hacemos, y el agua también como agua salvadora, agua redentora, agua que apaga la sed, también brasas como algo negativo a veces, es la contradicción de la vida con sus cosas positivas, negativas, las heridas, el fuego que quema, pero también el fuego que te da pasión, el agua que te lava, que te limpia, que te redime, que te deja gusto, que apaga el fuego. Entonces esa es la tercera parte del libro. Los poemas no tienen título, solamente tienen título tres. Los tres que cierran cada una de las partes, que son mis bastones fundamentales en la vida. La primera parte cierra el poemario ese con madre, el título madre. La del medio padre y la última hijo. Bueno, pues os iré leyendo cosas y os iré contando cosas también. Estuvo bailando entre vías, paseo raíles, una espera de fuego. El corazón latía como un acantilado por donde trepa la sal. Subió al vagón que cargaba lluvia de siete inviernos. Pudo bañarse en agua dulce, flotando en medio de nenúfares y hojas muertas. Entregó sus párpados por fin a la ventana viajera, al cuaderno de bitácora que ahora mismo empezaría a componer. ¿A dónde como tú irán peregrinos negros, anunciadores, huyendo? ¿A dónde? De los ojos fríos, los pájaros del invierno que hay en ti. Los pájaros también es una figura que utilizo mucho por esto de la emigración. Yo he sido emigrante, claro, en Francia, fuera, vivo en Asturias, vivo en Salamanca. Todos somos viajeros, todos nos mudamos, nos trasladamos, todos aprendemos de esto. Y también los pájaros es una imagen que utilizo mucho. Hay una parte aquí en esta primera parte, valga la redundancia, que fue escrita, fue creada a raíz de un percance que tuve yo, una caída fortuita en la calle que me rompió el maleolo del peroné y me hizo estar de baja 7 meses, porque luego se me complicó con la fractura se complicó con, a ver cómo me contaron que se llamaba, se paralizó el nervio simpático reflejo, que yo no sabía que existía, y qué simpático fue que me tuvo allí postrada en el sofá, no sabéis cuánto. Mira, esa caída fortuita me mató en aquel momento, porque yo, fue en el mes de marzo, tenía un montón de planes. Yo siempre he sido una persona que he planificado todo, que lo tenía todo controlado, pues ahora en abril, tal, en mayo, tal, 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 todo, vacaciones, no sé qué. Y de repente, una caída tonta, te escayolan y te dicen, nada, quédate ahí en el sofá tumbada. Bueno, pues claro, fueron 2 días con casi una crisis nerviosa, porque no podía yo entender que estuviera allí, que fuera dependiente total. Pero, amigos, luego esta caída me hizo reflexionar primero sobre un montón de cosas, sobre que hay que parar a veces, hay que parar en la vida. Sobre la fragilidad de las personas, somos frágiles, no valemos nada, una caída te rompe, nos estamos rompiendo continuamente, no solamente los huesos y lo físico, sino lo mental, que también es a veces lo más importante. Me di cuenta de que hay gente que sufre muchísimo más que cada uno de nosotros, siempre hay gente que sufre más que yo, más que tú, más que el otro, y me di cuenta de que la vida es mucho más que ese caminar diario sin ton ni son, haciendo cosas, pues no. Además tuve una etapa de creatividad muy importante, creé un blog de poesía que me hizo conocer a mucha gente, escribí mucho, leí mucho, vi películas que tenía atrasadas, al final le saqué un partido tremendo. Y de verdad que llené mi vida con muchas cosas en ese periodo. Pero de aquí, por ejemplo, voy a leeros un poema producido por esa sensación de que yo nunca iba a volver a andar. Y yo digo, se me ha olvidado andar, no puedo apoyar el pie, ya ha pasado un mes y otro, y he agotado las rehabilitaciones y todo. Digo, el día que yo pueda andar, bueno, va a ser una felicidad total. Entonces cogí una cita de Juan Gelman, un poeta argentino que me encanta, que dice, fijaros, pisar la tierra es temblar. Y digo yo, al rozar la tierra, saborea el placer del terremoto, escurre la tinta de lo trágico en la grieta más profunda, lava la herida en el agua que emana del pozo, espera la noche sentada en el banco mojado del parque, baila entre flores abonadas al amanecer. Qué importancia, ¿no? Y este poema que os voy a leer ahora, este lo escribí en la clínica donde yo iba todas las mañanas a hacer la rehabilitación. Yo, tan apesadumbrada con lo que yo llevaba, que no era nada, al final, ¿no? Y empiezo a ver allí personas, pues una que había tenido un ictus, que está empezando a andar, porque no sabe andar. La otra joven que había tenido un accidente y que llevaba un año de baja con unos dolores horribles. La otra que lloraba cada vez que movía el codo. Y digo, oye, ¿pero esto qué es? Digo, pues esto, hay dos vidas en este momento aquí. Hay una vida de aquí dentro, de la gente que sufre, que esto es una burbuja que nos aparta de los demás, y fuera están los vencedores, los bailarines, los que caminan, los que saltan, los que van con prisa por la vida, y dos mundos totalmente diferentes, ya lo sabéis, ¿no? Cuando vamos a un hospital, que estás allí, y cuando sales fuera parece que estás en otro mundo. Entonces aquí es la dualidad esa, de la vida dentro, la vida fuera. Y digo, aquí todos la vida entre dudas pasan, aguantan hielos, hierven su dolor y no hacen ruido. La vida afuera permanece erguida, dentro queda nudo, imposible hallar el cabo suelto. Enredados todos en los cables, aquí, afuera, todos vencen. Este poema pues habla un poco de esa soledad que a veces buscamos, necesitamos, y dice, decide quedarse entre cristales, esperando insomne la nueva madrugada, que las horas sean molinos, los vientos naves seguras, y su paladar, el acantilado oscuro, donde ya no asome el miedo. Pájaro blanco, vuela, asoma, retrocede. Velero de aguas limpias, pájaro sobre olas transparentes. Viene, bate alas, un jinete de norte a sur. Pájaro, vuela, desaparece. Un viento, la tormenta, blanco, cabalga y se detiene. Sin timón, la dama espera. Luces grises, olas grises, alas grises, al galope va, se para, blanco. Capitán sin horizontes, el pájaro vuela sobre las hojas, sobre las nubes, sobre los tiempos. Llueve, blanco, gira, escucha, la dama espera. Desaparece, blanco, se desboca, gris, no para. Océanos breves, una playa, bebe el mar salado. Aire, vuela, viene y va, montes, nubes, luces, olas, alas grises, pájaro blanco. La dama espera, envía, guarda el corazón. Su faro guía, noche, al galope el corazón, sobre la mar un mar de dudas, camino, una estrella, aire, sin timón, desaparece. El abismo, Noche gris. La dama espera. Bueno, y este poema, que es un poema dedicado al otoño, lo llamamos nosotros el sastre del otoño, porque fue una de las tareas, ¿verdad, Carmen?
Sí, el sastre de otoño.
Que ella tiene también otro poema sobre el otoño. Es una de esas tareas que os dije que nos marcamos en la tertulia. Dijimos, ala, un poema, pero no vamos a llamarlo otoño, vamos a llamarlo el sastre del otoño. Con el último rayo de septiembre aparece el cirujano de las horas, faenando en los hilos amarillos de los aires. Descienden aplausos de los cielos de octubre, cosquilleos rojizos, guiños que tapizan el verdor con tristes besos. En los suelos, el sastre del otoño trabaja retales, enhebra laderas, maquilla viñedos y chopos. Al amanecer de rizos, pasa una esponja su lengua en los caminos y chupa licores el viejo sastre del otoño, el amable violinista, tejedor de cobres ramas. Bueno, pues son los colores del otoño, el sastre que todo lo maquilla, que le da su pincelada. Y este poema también yo creo que surgió de una de las tareas. Hablábamos de la importancia de las palabras. Y valorábamos pues lo positivo que tienen y lo negativo. Las palabras pueden ser buenas y pueden ser feroces, crueles. Y va encabezado por una cita de una de mis poetas favoritas de Oviedo, que se llama Olvido García Valdés. Y dice, el poema iba allí a donde sin querer llega dulzura, aporta fuga o arrebato, humor amansa. Me pregunto, ¿dónde esparcen el primer murmullo? Encaramadas a los ojos, ¿de qué faroles escupen su perfume? Inician la conquista. Suben peldaños las palabras, sacuden el aire de posibles cicatrices. Tienden puentes a la luz. Me conmueve la fatal transformación, sílabas de acero que arañan, letras del que quise, del que fue un día herido por mis trenzas y se olvida. Todo empieza o todo acaba en un vértice de luz, en el guiño que precede a la caída o al principio de los sueños. Una puerta encierra o libera el resplandor. Regresamos al origen, sellamos el final del precipicio, dormimos o empezamos a andar, emigramos como los pájaros. Y cierra esta primera parte el poema dedicado a mi madre. Ya le contaba yo a Tomás el otro día que el tema del otoño, de la vendimia, me sugiere muchas cosas. Y yo creo que es porque yo nací un 19 de octubre, en plena vendimia. Mi madre estuvo vendimiando la víspera de mi nacimiento, con lo cual imaginaos ahí, ¿no?, todo lo que yo sentí y olí, todo eso antes de nacer. Entonces, por eso tiene muchos guiños a las uvas, al vino, a todo este trajín de la vendimia. Y dice así: me enseñaste, madre, el camino de la uva. Cuando el pan habitaba los graneros, estalló la ubre de la parra. Regó de sangre y alboroto la puerta de la casa. En tus manos me enredaste, ovillaste mis entrañas al filo del albor que maduraba los racimos. Era octubre, madre, el otoño roció vino en nuestras copas y fuimos para siempre manojo de dulzura, amor de viña y precipicio.
Esto os gusta, ¿verdad? Porque a todas las madres les gusta este poema. Y mira, voy a leeros ahora un poema que no está publicado todavía, pero lo escribí este año, el día de mi cumpleaños. Ya os digo que el otoño y octubre me sugieren mucho, y lo escribí precisamente el 19 de octubre. Aparece aquí Primo. Primo, no creáis que es un primo, es un vecino que me quería mucho y fue la primera persona que me cogió en brazos después de mi familia. Y dice así: tal día como hoy, abrí los ojos. Primo me besó y fue feliz. Mis padres, los abuelos, todo el mundo en la vendimia, fuera octubre. Yo nací para ser niebla. Agua soy o polvo. Sé que corre vino, arcilla, pasa el tiempo en mis arterias, pasa el aire, tiembla nada, tiemblo y tiembla la ceniza que no quiere regresar al brote, a los principios. Fue en octubre la leyenda, el 19 mosto y luz. Algo de aroma sellaba el aire entonces, algo de metáfora, algo de brisa. Tras los árboles callados, pasaba a ser de lágrima mi corazón a punto de vendimia desgranándose. Bueno, pues este os lo traje para que vierais dos versiones del nacimiento. Y la segunda parte, como os dije, Vía de la Plata, ya la, digamos, el recorrido. A ver qué os leo de aquí. Bueno, sí, este es uno de mis poemas favoritos, porque está dedicado a mis alumnos. Se titula París, ¿verdad, Carmen? Y siempre lo leo, porque yo todos los años, o cada dos, hago un viaje con los alumnos que tengo de secundaria y bachillerato. Es un viaje, pues, que yo he hecho desde que yo tenía 18 años, primero yo, ahora con ellos. Es un viaje donde siempre surgen historias de amor, la adolescencia en pleno apogeo, y todo eso, y espero que os guste. Y dice: era París, y era su voz al fondo de la recta carretera. París, ojos azules, puentes por donde su melena asoma al Sena, desde la orilla izquierda. Y fue triunfo, en las noches a solas por primera vez. El brazo apoyó su cabellera, se sintió bien, mientras llegaba a la Plaza de la Concordia por un túnel de trágica leyenda. París, con música de rap, piruetas en trocadero, aquella foto con el grupo, labios de ella en sonrisa intacta, fondo de postal ante la torre poderosa, pero menos que el misterio de su gesto, contemplando la luz que emanaba en la cúpula de San Luis. Sin dudarlo, su luz entre la gente, la luz de ella y no la mirada triste de Gioconda. Luego dulce mediodía, escaleras de Montmartre cogidos de la mano, bohemia de acordeón y retratos acuarela. En París la amó, mil veces la amó. Caminó por bulevares de tilos y mimosas. Visitó su cuarto, Hotel Etap, calle de San Lázaro. En la noche, compañera de humo y escondite. París quedó al fondo de la larga carretera. Sus ojos afligidos iniciaron el camino de lo cotidiano, sin barrio latino ni nada que se pareciera al puente nuevo desde el Batomus. Allí su voz, recostada en Notre Dame, para siempre ante el órgano barroco, se quedó derrochando tristeza. En espera del próximo viaje, permaneció su luz en la ciudad que le robó la adolescencia. Enmudecer hasta que pase la lluvia, hasta que añoren los prados tu dulce voz, tu dulce cama al despuntar el día. En el timbre de sus voces anida la infancia más menuda. También yo tuve voz de ave acariciada en una ruta de canciones aquel día. Otro sobre el poder de las palabras. Lo que dije, lo que nunca me atreví a decirte. Resurrección, condena. Las palabras que dan vida caben en medio pliego de papel. Y también matan, casi nunca. Hubo fuego. Cantaron en los campos los grillos de costumbre sobre las ubres ocres de los surcos. Queda escrito el panorama de la calma en la cresta de una encina, a la orilla de la charca, entre el junco y las ortigas. Hubo fuego en esta playa sempiterna, verano cereal, que el tiempo decolora al paso del tifón, al paso de tu olvido. Y este es el que da título al libro, Andén número 7, y dice así: una mujer, ojos insomnes, mujer con ojos insomnes y maleta, espera el tren. En la mente, huida. No quiere pensar. Pensar sí en la huida, pero no en el porqué. Lo porvenir es campo blanco. Trazará sus surcos como ella quiera. La sutura perfecta es el viaje, considera. Mujer, ojos insomnes, consciente, dejar atrás lo que aprieta, desatarse un día y escapar del andén número 7. Significado que os decía de los andenes, escapar en este caso. Y el poema dedicado a mi padre, al que me siento muy unida desde siempre, y digo así: bendigo, padre, el cómplice silencio que me acerca a ti. Fluyes como el agua, por todas mis verdades, con la transparencia que solo tus ojos grises pueden regalarme. Te siento chopo, me instalo en las ramas, miro, acepto tu prudencia como un lento vals que susurra y tranquiliza. Aquí me quedo, en lo alto del mundo, dormida en tu sueño campesino. En el centro de ti, aunque amanezca nieve o huracán padre, planto mi humilde tienda para todos los siglos que nos quedan. Amén. ¿Os gustó ese? ¿Cuál más, el de madre o el de padre? Bueno,
¿a quién querés más?
No, quererlos a los dos.
No,
lo que pasa es que con mi padre siempre he tenido yo mucha cercanía. Ya voy acabando, ¿eh? Bueno, una estampa de verano, un pueblo castellano, una terraza, mucho calor, mucho sol, sombra, tú con tus libros, con tu libreta, eso es este poema. Huele a sol, 29 de julio, son las 5 horas que no pasan. Una mariposa araña los ronquidos, Nando habla con su gato, a pesar de la bocina, Kira calla. Hoy te escribo en la terraza. Me acompañan poemas de Julio Obeso y Alejandra Pizarnik. De niña, en horas estivales como estas, Me gustaban unos ojos peregrinos. La higuera está en su sitio. Seguimos jugando a los maestros y cantan las mismas golondrinas. Pero son otros los nidos, otros los alambres. Son martes de verano, entre las hojas de la agenda, que un día como este me compraste en Portugal. Y este también lo escribí en el pueblo, una tarde de verano. Me asomo a la ventana de verano, estrenado paisaje en mi horizonte. Llueve azul y ocre en la paleta, llueven besos, trigo y roble. Abro la ventana, aquí siempre es agosto y luz. Decimos de palabras o palomas, decimos de vuelos y de sílabas. Y los ángeles, ¿en qué sombra se cobijan? Y las cartas, ¿de quién a quién tan blancas? Bueno, ya voy acabando. Dos, ¿eh? Este, un poco como mi biografía. Yo tenía una trenza muy abundante, muy larga. Esta soy yo. La mujer de trenza ha pasado la vida atravesando calles, cruzando carreteras de ruido a algún lugar. Ha acarreado la duda y la palabra, ha trabajado con grafito infeliz y se parece hoy en día a la abuela mariposa, a la repartidora de dulces y sonrisas que la precedió en los geranios y en las uvas. La mujer diurna ha pasado la vida entre garabatos y paralelas, rodeada de artículos e imperfectos de subjuntivo. En mañanas intensas ha pasado la vida estudiando gestos y deslealtades, pero siempre a la sombra del asombro, entre raíles carcomidos por la huella de la despedida y la nostalgia que habita todo el tiempo en su maduro amanecer. Y ya la última, como os dije, el bastón más importante, que es hijo. Esta es una imagen, pues, del parto que llega a la vida, que rasga y rompe todo, y que es un embrión del porvenir, ¿no? Traía la palabra cosida en la cintura. Un desgarro gutural abrió el mapa de los siglos. No tuvo más remedio que saberse carne delicada, ofrecer su débil suerte a la benevolencia de las nubes. No era más que un triste reloj de arena, un deslizamiento cualquiera en el vaivén de los titanes. Pared de tinta, vida en ruta, una historia por contar. Y lo amó sobre todas las cosas. Muchas gracias.